ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Buruzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Buruzako berezia zara, buruzako berezia zara.
Vamos a ello, que hay ganas de Oasis, claro que sí. Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Buenas noches.
¿Qué tal? La rañada, querido.
Uy, tose. Ahí estamos.
Poquito, ha sido un mal momento, ¿qué?
¿Qué tal estás?
Hombre, triste porque hay un abrazo a la familia Fernández.
Sí, señor.
Al padre muchas veces.
La 66 años, qué lástima. Sí. Qué lástima.
Varias charlas, la última en un AVE de Barcelona a Madrid hace un tiempo y la verdad es que era un tipo delicioso.
Sí, señor.
Yo lo conocí cuando los Ruiz era niño, llegó al Juventud, que él había jugado, el padre, que había jugado en la Peña, juraría, vamos. Y, en fin, que son situaciones de fin, muy tristes, vamos.
Sí, ya anunció el que hace un par de años que tenía una enfermedad y esa enfermedad no la ha podido superar y desgraciadamente ha fallecido.
Tal cual.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba.
¿Qué me andas, Víctor?
Buenas noches por invitarme a este proyecto, humilde, ¿no? En este foro nacional. Por cierto,
¿Qué me andas, Víctor? He llegado a la radio y estaba todo el mundo escandalizado del pollo que has montado con RDT al Sevilla. Y no
bueno, eso, si me das permiso como director, lo voy a contar porque lo del periodismo no tiene nombre.
Bueno,
pero el periodismo está acabado, pero vamos.
Pero esto ha sido cuestión de las redes sociales o qué ha sido.
No, pero antes de nada,
sí, a ver,
antes
de nada, el acuse de arranque, recibo, sí.
Exactamente, si me permite, y después ya entramos en todos los detalles. Quiero nombrar persona non grata
al querido
Javi Gómez.
¿A nuestro compañero?
Sí.
¿A nuestro Javi? ¿Por qué?
Hombre, porque fue el que dio la noticia de que al parecer Mbappé vino a almorzar a Madrid.
Sí.
Y la que nos han dado esta semana ha sido para verla.
Hombre, pero...
Desde aquí, en este momento, persona no grata, Javi Gómez.
Encima queda la noticia.
Bueno, pero es que a mí me da igual la noticia. El tema es...
Otra cosa es que los tamboriles...
La que no ha dado Castaño y Lama durante toda la semana.
Eso sí, entonces personas no gratas, Manolo Lama y Juanma Castaño, vale, eso sí me parece bien.
Juanma Castaño y Lama no tienen ni categoría, ¿no?
Eso sí.
Exactamente.
Ahí estamos de acuerdo, pero hombre,
esta semana...
Encima sacó el vídeo y todo, la foto que ha salido en todas partes.
Por eso está declarado, por lo menos durante hasta final de mayo, persona non grata.
Joder, pobrecillo. Pues sí, sí. Encima queda la noticia. Vale, ahora
te cuento lo de RDT.
Ahora hacemos la presentación y me cuentas lo de RDT. Germán Dobarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
No se pueden dar ni noticias ya.
Ay, Javi, es un fenómeno, hombre. No seas así, Víctor, que eres muy cruel, muy duro y excesivamente agresivo como un chaval que ha hecho su curro y fenomenal. Déjame decir una cosa. Hoy me dio por alquilar un coche. Bueno, no es que me diese por alquilarlo, es que tenía que hacerlo. En Enterprise.
Eso está bien la puntualización.
Claro, es que claro.
No se te ha ocurrido.
Me dio por alquilar, parece que estaba...
Mañana...
Dice, coño, voy a alquilar un coche.
Estás levantado y dices, ¿qué hago? Hoy alquilo un coche.
No está la cosa para esos dispendios. Bueno, me atendió un tío, un fenómeno, se llama Timothy,
dijo, gallego.
Sí, tal cual, de Burela. En cuanto le di el nombre me dijo, coño, pero tú no serás Germán Dobarro, el del Oasis de Libertad, el de la COPE. Y dije, sí, el mío.
Y le ha robado el coche.
Escúchame, que nos escucha siempre, que cuando no tiene oportunidad de escucharnos por la noche se pone el podcast al día siguiente, que es un fan absoluto del Oasis de Libertad. E incluso... Del partidazo el resto de la serie.
E incluso, vale.
Incluso.
Está bien.
Eso es raro.
A ver, lo pongamos en primer lugar, pero incluso.
La prueba de fuego. Tú has alquilado un coche por determinado precio, evidentemente, como hacemos todos.
Sí, salió
más económico.
Muy bien, entonces, me salió muy bien.
¿Te ha dado uno de más alta gama por el mismo precio?
¿Por el mismo precio?
No, pero me dio...
Timothy no tiene sitio en este Oasis de Libertad. Lo siento mucho.
No,
retira ahora mismo el nombre de Timothy, que claro. no tiene cabida.
No,
lo siento, esto es así.
Timothy me empezó a decir, no, pero mejor vas con esto, sí. Ve a la ventanilla que te baja no sé cuánto. Y dije, cojonudo, así lo haré. Un fenómeno, ¿eh? En serio, un fenómeno.
Pues un abrazo grande a Timothy. Nos alegramos mucho de que escuche el Oasis de Libertad y el partidazo. Huguito Valles de Valencia, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo por Valencia?
Muy bien, aviso a todos aquellos a los que quieran hacer negocio negocio conmigo que también puedo nombrarlos en este maravilloso oasis de libertad de aquí en adelante.
No, sin problema, no, ¿no? No, sin que haya un trato de favor anteriormente.
Claro, por supuesto.
Es que si no,
las cosas surgen, brotan. Claro, o sea, sí, no sí. Las buscamos, ¿eh?
Ya, pero hombre, ya que surgen, pues oye.
De hecho, mira, mañana me voy a alquilar un coche.
Claro que sí. Yo creo que mañana deberíamos alquilar
si
un coche todos.
Si preguntas
sí.
Por Timothy, ¿no?
Tira alto, busca un piso mejor, ¿no? Tira alto, por si cae.
Eri Frade, hola, Eriki.
Yo alquilaría el coche con conductor. Hola, Joseba, buenas
noches.
Bueno,
o sin conductor. Ahora ya hay coche sin conductor. Ahora, al riesgo.
Bueno, todo lo que sea que no lo conduzca yo, vamos.
Vale.
Que por cierto, deja de mandarle un saludo.
¿A quién?
A Miguel Ángel Méndez, otrora periodista de Radio Marca y compañero, ahora director de Eurosport.
De Eurosport, sí, que la pasaba Méndez.
En España, que me llevó ayer, a la Montonera, a Eurosport, que vuelvo sí. El martes y espero ir muchas más veces.
Ah, muy bien.
Magnífico. Pues con Ares y... el resto para diversos picotazos, variados y diversos.
Por cierto, creo que
está Laura también, está Marta, sí, hay un montón de gente allí, sí. Buena
creo
gente.
Que te van a llamar si no te han llamado ya, por cierto.
No me han llamado, ¿no?
Pues
¿no?
Te llamarán.
Pues he cambiado el teléfono. No. Que tú estás muy pendiente, tú estás muy pendiente de Eurovisión. Es mañana,
sí.
¿No?
Es mi época fantástica, sí, ahora se me junta los ciclismos. Eurovisión es mañana, hoy ha sido... la gala de lo que se llama el Jury Final, que es un ensayo general donde votan los jurados profesionales. Ya sabes que la calificación final es una mezcla del 50% de un jurado profesional de cada país más el televoto de la audiencia de la gente de a pie, por así decirlo.
Sí.
Y hoy han quedado depositados los votos de los Jury Final, que obviamente conocerán mañana.
Si no han actuado como han
votado. Sí, en un ensayo general con actuación, con traje, con público, con todo.
Es lo mismo, hay que valorar la gala como tal, no en un ensayo.
Bueno, ellos han valorado la gala de hoy y el público va a valorar la gala de mañana más toda la... influencia que han recibido de las diferentes candidaturas en las semanas previas, porque hay gente que vive para esto. O sea, el impacto económico que tiene Eurovisión es brutal.
Empollado el tema, yo flipo, de verdad.
No, no es empollado ya, Germán, es como el ciclismo, es parte de mi vida. Y mañana no lo voy a poder...
¿Cuántos actúan?
25.
Y, Víctor, ¿sabes quién canta por España?
Lo he visto en mi vida, Eurovisión.
Iban a ser las Tanxugueiras, pero no.
Chanel.
Sí, sí.
Yo me acuerdo de una... Hay quien maneja mi barca, ¿no?
A ver, Remedios Amaya, por el amor de Dios.
Que quedó última.
Quedó última con un cero. Salió descalza. Sí,
el espíritu tanxugueiro, Germán, queda representado por la candidatura...
Hay quien maneja mi barca, hay a quien maneja mi barca.
No, escucha lo que va a decir Eric.
Que a la deriva me lleva.
Que queda representado por Francia, que se ha llevado a un grupo, una fusión de dos grupos bretones.
Sí,
con todo lo que significa lo intercéltico allí.
Oye, Bretón, dice que puede ganar Chanel, ¿no?
Bueno, vamos a ver. A mí, por primera vez en la historia, no me extrañaría que ganase España.
¡Oh!
No es fácil.
¿Cómo por primera vez en la historia?
Por primera vez en la historia, desde que yo controlo esto, extrañaría que España ganase. Porque
Masiel ganó con el Alalá, ¿no?
Claro,
sí, tanto.
¿Ya ha pasado alguna vez?
¿Salomé también ganó?
Sí, España ha ganado dos veces, sí. ¿Alguna vez ha pasado que España ha ido con
esta es la canción, ¿no?
Sí. Slow-mo.
Que además hay que decir una cosa que tiene una expresión
bien, ¿eh?
Muy de tiempo de juego, como no se confundan.
Y no se confundan, señoras, señores.
¿De dónde es Chanel?
Chanel es de origen cubano y está creada en Barcelona.
En Barcelona.
Sí. La verdad que la chica que no lo pasó bien cuando ganó el Festival de Benidorm por todo lo que se le vino encima del tema de las Tanxugueiras y el mamamá y cómo se había ponderado el voto, la chica
había
tiró
alguna canción de una teta grande también, ¿no?
Sí, esa es la de mamá.
No, yo me acuerdo de haber visto en un escenario que salía como una teta muy grande así detrás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, ¿no? Es verdad.
De cartón piedra.
La macroteta.
Porque no siempre ha sido de cartón piedra.
Vosotros sabéis que la Rigoberta es hija del presidente de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña.
¿Bandini?
¿Ah, sí?
Sí, señor. Don Pepe Ribó, presidente de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña, es el papá de Rigoberta Bandini.
De ahí viene lo de la central lechera, si está todo hilado.
Pues a lo mejor sí, pero las cosas como son.
Uy.
Por eso empujabas, ¿no?
Es mejor no indagar en las cosas, ¿eh?
Porque El Madrid está en todo,
Víctor.
El Madrid está en todo, Tomás.
Es como una especie de manta que todo lo cubre. Sí,
todo
lo
cubre.
¿Y a qué hora,
Pepe Ribó, un abrazo.
¿A qué hora actúa la hija de Pepe Ribó?
Pues la gala empieza a las 9, ella... No, la hija de Pepe Ribó no actúa Chanel.
Claro, que la hija de Pepe Ribó era la...
A esa le pasó como la
Rigoberta. Rigoberta.
Fuera.
Rigoberta. Sí. Rigoberta canta antes del Madrid-Liverpool.
Hombre.
Gala empieza a las 9, hora central europea.
Sí.
Estamos en el puesto 10, a 3 minutos por canción, es media horita, ponle 5 o 7 minutos más, pues en torno a las 9:37 aproximadamente.
Muy bien, fenomenal, estaremos muy, muy pendientes de ello, como es menester. No, es verdad, yo tengo que reconocer que no sigo Eurovisión, pero sí que en la infancia nos marcó, fíjate, yo me acuerdo de la canción de Remedios Amaya.
Y Betty mi ciego.
Hombre, Betty mi ciego. No, si lo que todo el mundo porque tuviera una canción.
Oye, es Oti existe
porque había una cadena.
No, Oti ya no existe, Germán.
No existe, ¿no?
No, no, se cansaron de que lo ganase España.
Vaya. Había actuado Miguel Gallardo y
Miguel Gallardo.
Y Francisco lo ganó dos veces y el hijo de Diango, Marcos Yunas. Sí, sí.
Qué barbaridad. Me falta por presentar a Juan Gato. Hola, Gato.
¿Y tú?
Gato.
Hacía tiempo que no sonaban los hielos, ¿eh? Dios,
Juan Gato, Mr. Escarnio.
Has estado hoy en las fiestas de Rivas, ¿no?
Sí, hemos estado un ratito ahí.
Y bien.
Pero lo justo, ¿eh? Lo justo para ver lo que hay y volver a casa.
¿Qué había?
¿Se te entiende mejor hoy? Sí, ¿verdad?
Sí. Sí, sí.
Tienes un cachondo. Tienes un cachondo. Bueno, empezamos por el acuse de recibo.
No, que había en las fiestas de Rivas, hombre.
Por lo típico.
Ahí suele haber buenos conciertos en el Auditorio Miguel Ríos.
Sí, hoy había un concierto de rock, pero del rock este que a mí no me gusta, es un poco puncorro y demás, ese no me atrae nada.
Ya.
Pero había buen ambiente, ¿eh? Buen ambiente. Ya sé cómo se nota que ya no hay pandemia ni nada, ni mascarillas. Ya. Tremendo.
Sí, hay que andar con cuidado, ¿eh?
Mañana iremos a la pradera, ¿no?
Yo soy no. Yo fui hace muchos años y prometí no volver. Porque la chicharrera que cae ahí es una cosa de locos.
Y fíjate que te quedaba lejos.
Y este fin de semana, sí, me quedaba al lado, pero 30, 31, 32 grados ahí a pleno sol en la pradera de San Isidro, yo lo siento, pero no vi.
Hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Hay que hacer un ejercicio de,
pues,
de sufrimiento.
Pues viste de chulapo y vete para allí, yo no voy a ir, desde luego. A ver, acuse de recibo.
A ver, acuse de recibo. Mira, nuestros amigos Joel y Ricardo, que son dos fieles tuyos.
Sí.
Y luego Nacho.
Pero
Joel y Ricardo se dedicarán a algo.
Sí, claro.
Qué casualidad.
Venga, no, son dos amiguetes.
Sí.
Son dos buenos amigos de Recambios Vallecas, que son los que se
Recambios Vallecas.
¿Cómo lo llamas, Fernández?
Hugo, ya nos vamos.
Y además,
mira que te cuesta y luego vas allí a cambiar piezas y no pagas ni una.
Es que son muy de la cuña.
¿Qué ¿Pero de qué son los recambios?
Claro. ¿Eh?
Claro.
¿Que de qué son los recambios?
Está bien la puntualización de Gato, porque dice, no es que solo sean buenos profesionales, que son muy del Atleti. O sea, que sí, es más importante que sean del Atleti que buenos profesionales.
Y el escudo no se toca.
No. El otro día sacaron el escudo clásico.
¿Te gustó, eh?
Sí.
Mucho.
Hay que hacer las cosas bien.
No, la verdad es que le oí a Paco que se le mandaste un mensaje, pero yo no.
Sí, no, escucha, de hecho hay una movilización bastante intensa para que se juegue.
Ha llegado Valencia.
Contra Sevilla.
Ya has petado.
Sois... De verdad, sois muy mala gente. Tenéis muy, muy poquito respeto por los valores, de verdad.
Tomás, ha tenido que cerrar la puerta.
Ya.
No, pero hay un movimiento para que la gente, para pedir
a
que
a los que vengan a Madrid, el lunes es fiesta, para los que vengan a Madrid, que no vengan para el centro, porque está todo cortado este fin de semana, con el movimiento.
Casualmente, está cortado el centro de Madrid.
El centro de Madrid, exacto.
El siempre recordado Mariano Martín Benito, que estuvo... Nuestro querido Mariano Martín Benito escribía marca, siempre decía, la vida es cara y dura, pero a veces la cara es más dura que la vida, ¿no?
Sí, sobre todo a uno.
Llega Gato y dice, no, quiero saludar a Joel y Antonio José, ¿no? Como si fueran su vecino, ¿no? Y estábamos esperando...
Bueno, escucha, Víctor, que tu retaila de
que la ha dicho,
afines
son muy
demás,
seguidores es... tuyos, Joseba. Sí, claro, sí. Lo ha hilado diciendo, son muy seguidores tuyos. ¿De dónde son?
Cracks.
Recambios Vallecas.
Los cambios,
pero a mí me encanta Huguito porque todo lo que te lo sacan falta, pero al final es el que más cita todo.
El día que vaya Caro va a pagar la entrada como Dios manda. Eso es yo más convencido que otra cosa.
Amigos
por
vuestros.
Cierto, en Caro no pone nada de Chanel, ¿eh? De la Chanel esta no pone nada en Caro.
Bueno, y qué más, a ver.
Cuando llegue no me
a ver,
cuenta.
Luego, mira, hay dos grandísimos tipos. Ahora mismo, en un coche en Cádiz, escuchando el programa, Alejandro y Nacho.
Que son de
discoteca. Pues
uno es de Madrid y el otro me imagino que será de Cádiz. Porque
¿pero qué
restaurante?
¿Cuál es el negocio?
Estos son amigos de verdad, son de mi cuadrilla.
Ah, los otros no, ¿no?
Los otros son amigos y...
Son seguidores tuyos.
Los otros,
y del Atlético de Madrid, que es lo importante.
Efectivamente. Y luego, escucha.
Va a Recambios Vallecas de tu parte.
Total, escucha, Joseba. Mira, nos ha escrito en el tuit del partidazo.
Sí. Gato, estás dando una lección hoy.
Lo llevas
enorme.
Mira, una cuenta.
Es un masterclass, ¿eh?
Este le va a gustar.
Ahora me explico muchas cosas.
A ver.
La cuenta de Twitter es Orozquito y dice, mañana, como cada sábado que os oigo en podcast,
¿sí?
Vais a ser mi banda sonora mientras junto a otros 8.999 participantes
sí.
Realizamos 101 kilómetros recorriendo la serranía de Ronda.
Ah, con los 100 kilómetros de ronda, claro.
Sí, sí, escucha, es que es una carrera de la Legión, ¿eh?
Sí.
Y dice, los magistrales periodistas provincianos nos haríais muy felices si nos mandáis un saludo y fuerza. Así que, los provincianos, saludar.
Cuidado con el calor, ¿eh?
Clásica carrera.
Tiene que hacer un calor por ahí abajo.
¿Esa la conoces tú, Joseba, la carrera?
Sí, no la he corrido, por supuesto, pero sí que la conozco.
Como se crucen con los de la movilización del escudo, hay lío.
Y acaban todos en recambio Vallecas.
Ni para adelante ni para atrás.
Sí, los cachondos.
Bueno, Cato, así me la cojo. Has estado sembrado hoy, ¿eh? Has estado sembrado.
Sí.
Joder, fíjate, las 12 y 2. Madre mía. Morris, que está. ¿No? Oye, que ya. Bueno, os podéis felicitar a Morris si queréis, pero ya no es su cumpleaños.
Sí. Nada, ya no toca. Ya para el año que viene.
Vale.
Exactamente.
¿Qué dicen los haters en las redes sociales?
Bueno, pues lo están comentando todo. Como te imaginarás, en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente: quiero mandarle un saludo muy cariñoso a don Rafael Nadal Parera. Ojalá se recupere y juegue muchos años más, pero pase lo que pase, para mí es y será el mejor deportista español de la historia. Y es ahora cuando quiero dejarlo claro. Otro dice: me daría mucha rabia que la lesión le impida a Rafa estar en Roland Garros, pero no quiero verle sufrir en la pista como le vimos ayer en Roma, por favor. Y otro dice: qué mérito tiene el bueno de Rafa, la rodilla tocada, la espalda, una costilla fisurada, una lesión crónica en el pie y sigue jugando. Qué pelotas tiene este muchacho. Por supuesto, han llegado mensajes de Eurovisión, como te imaginarás, Joseba. Le preguntan a Eri por la canción de Rumanía, dicen que es un temazo, no sé si están vacilando o no, lo desconozco.
No, está bien, es Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame.
¿Te sabes todas las canciones, más o menos?
No, todas no. Más o menos, bueno, las favoritas sí las piloto y vamos, si veo un tío sé de qué país es.
Otro dice que Remedios Amaya era una adelantada a su tiempo, que si hubiera actuado ahora igual hubiera ido mucho mejor. Y otro dice: ¿qué está pasando? Pongo el partidazo esperando encontrar un espacio de libertad comunicativa y están hablando de Eurovisión. Esto ya no es lo que era en el Oasis.
Esa es la libertad comunicativa, precisamente.
Sí, señor. Otro dice:
y de los amigos de gato y míos.
Voy a parecer Víctor Fernández con este comentario, pero esto del calor en mayo es de toda la vida, Joseba, por lo menos en el sur. Y por último, han llegado también varios mensajes, entre ellos de Álvaro, que dice: Joseba, desde Ronda, esto que comentaba Gato, estoy preparado para hacer mañana los 101 kilómetros de la Legión. Con un saludito tuyo y de don Tomás, dormiría tranquilo y probablemente muy mojadito. Así que...
pues no, mojado no, que hay que guardar todos los hidratos habidos y por haber, ¿eh? Y la hidratación es muy importante. O sea que...
Sí.
Pero nada, que tengan mucha suerte y que vayan con cuidado todos mañana, que va a hacer calor.
Y esto es lo que dice un oyente también a través de WhatsApp.
Como cada viernes, con ilusión y con muchas ganas de escucharos. Y qué grande, escuchar a Julián y a toda la banda de Siniestro de aquí de Vigo. Un abrazo grande y gracias por estar ahí cada viernes y disfrutar de buen gusto musical y de la buena tertulia. Un abrazo grande.
Vaya, pues muchas gracias al querido oyente. Qué mensaje más bonito, más cariñoso. Las 12 y 5 horas menos en Canarias. Casi, no hemos empezado y se nos ha ido media hora. Espera, Víctor, ¿qué? ¿Qué quieres contar?
No, una cosa muy rápida, que somos, Hugo, somos unos principiantes, porque en esto del mangazo radiofónico, el maestro, el profesor Alcalá, porque el profesor Alcalá cuando nombra un restaurante, Amazonia, el restaurante 2500 estrellas, vamos. Nosotros nombramos el bar de cerveza y caracoles y Alcalá va a las 20 estrellas.
Pero qué felices somos, Víctor.
Claro, exactamente. Sí.
Nos la pasamos mejor.
Todos somos Alcalá.
Bueno, Alcalá está en Barbecho otra vez.
¿Ah, sí?
Bueno, déjalo.
¿Otra vez en Barbecho?
En Barbecho.
Oye,
¿qué pasa? Joseba, la semana que viene.
Esto de los acuses de recibos es contagioso, ¿eh?
Porque o sea, me tienes dicen más,
que,
¿no?
Que mandemos un... Que mandemos
oye,
un
Gato, ya el cupo lo has
cumplido. Albertino Borne, macho, que actúa mañana en Tordesillas.
¿Albertino Borne? Tordesillas, Gato. 12 y 5 horas menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. ¿Te sientes bien?
Las 12 y 12, las 11 y 12 en Canarias, con la tranquilidad que nos da saber que Bertín Osborne estará mañana en Tordesillas. Vamos a hablar de diferentes asuntos de la actualidad, como por ejemplo de Rafa Nadal. Angelito García, hola otra vez.
Hola de nuevo, Joseba.
Después del pesimismo y del bajonazo enorme que nos dio ayer, ¿tenemos motivos, razones para ser algo más optimistas de cara a Roland Garros?
Algunas sí. Bueno, lo primero que hay que decir es una obviedad. Sé que vais a estar todos de acuerdo, pero bueno, lo tengo que decir. Nadal se puede ir cuando le dé la gana. Es decir, haga lo que haga el resto de su vida, no va a haber días para aplaudirle lo suficiente por todo lo que le ha dado al deporte español. Y dice una cosa que es verdad. Aquí lo importante es ser feliz. Y yo lo he contado en muchas ocasiones. La frase más dura que me ha dicho nunca Rafa Nadal es un día en confianza que me dijo: yo sé que no voy a poder jugar al fútbol nunca un partido con mis primos. Entonces, que alguien de ese nivel y con esa exigencia física y que nos ha dado tanto sepa que no puede jugar una pachanga con sus primos porque no va a poder ni por rodillas ni por pie, pues es bastante duro. Y dicho todo eso, sigue siendo un competidor nato, un luchador y alguien con muchísimas ganas de ganar y de ampliar esa cuenta de 21 Grand Slams. ¿Y qué tiene en la cabeza? Pues una cosa muy sencilla. Él cree que está para competir. El primer set de ayer contra Shapovalov le encantó. Él cree que si el pie no le duele, está para pelear por ganar Roland Garros, sobre todo con Alcaraz y con Djokovic. Y lo único que quiere es eso, que en vez de una hora y media de que no le duela el pie, pues tenga tres. Qué es lo que le va a dar para pelear a cinco sets. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues es lo difícil. Ahora mismo no lo sabe, cree que el descanso le puede venir bien, sabe que lo que más le cuesta es volver a la competición, le costó muchísimo después del confinamiento, por ejemplo, y cree que con todos estos partidos que ha tenido y los entrenamientos que puede hacer, pues poco a poco va a ir recuperando, y a partir de ahí a ver si los antiinflamatorios o un tratamiento milagro que están buscando y de momento no encuentran, consiguen que remita ese dolor, y repito, que le dé ese margen de 3 horas en vez de hora y media en cada partido. Pero hoy, a esta hora de la noche, Rafa Nadal no descarga. Por supuesto, va a ir a París y no descarta pelear por ganar Roland Garros.
Bueno, pues vamos a ver sí. Si tiene suerte y se le soluciona el problema. Pero es que resultó muy descorazonador verle ayer así en una pista de tenis.
Yo es la frase más dura que le he oído decir nunca, Joseba. O sea, sí. Llevo más de 10 años escuchando ruedas de prensa a Nadal. No sé cuántas son, pero vamos, más de 1000 seguro. Y es que es muy difícil... oírle tantas entrevistas, tantas ruedas de prensa y encontrar una frase tan descorazonadora. Es que es la primera vez en su vida que abre la puerta a una retirada. Ya sé que tiene 36 años, ya sé que todos vemos que el final tiene que estar cerca.
Algún día tiene que llegar, eso es evidente, claro. Pero esta forma...
Él siempre decía, me iré cuando la ilusión o mi físico digan basta. Y por supuesto siempre creía o quería que fuese la ilusión. Es decir, cuando pues no se viese competitivo, no le apeteciese ir a entrenar, no disfrutase como disfruta en una pista de tenis, pero que sea por la maldita lesión con la que lleva peleando durante 17 años, joder, tiene narices.
Es maravilloso. Si tú, por ejemplo, ves a Federer que se marcha como bailando claqué, ¿sabes? O sea, se marcha pues como ha jugado toda la vida. Y ves a Nadal con ese sufrimiento, con esa pena, casi arrastrando el pie y diciendo lo que dice, y es de una sinceridad tan brutal, tan dura, que es descorazonador. O sea, es que dices tú, joder, pero este tío... Yo la sensación que tengo, ¿sabes cuál es? Que él va a ir a por todas ahora...
No descorazonador es verle sufrir en la pista. Exacto, eso.
Por verlo mal.
No que se vaya, hombre.
Se lo ha ganado todo y es ahora mismo el número uno en números.
Germán, me parece que es una lección. Es que este tío es...
Tiene ganado el cielo, porque diga y haga lo que quiera.
La vida no es de mundos de colores... Y le da una lección a toda esta idiocía del fútbol, que no da las listas de convocados porque hay un jugador que tiene unas décimas de fiebre y que quizás a lo mejor no se puede dar información. Y llega este tío, que es una estrella, y dice, es que estoy aquí con unos antiinflamatorios, dándole naturalidad, porque la vida creo que es una lección.
Se entiende el dolor, Germán, pero es que yo creo que lo que está haciendo es... marcharse cuando se tenga que marchar.
Totalmente.
Que está más cerca que antes.
¿Sabes la sensación que tengo? Perdón, Huguito, y te dejo ya. La sensación que tengo yo es que él quiere exprimirse para ver si es capaz de ganar Roland Garros, y si lo gana, yo creo que ahí va a ser prácticamente su adiós.
Es que yo creo que lo que le ha pasado, entre otras cosas, ha sido que él ha tenido un comienzo de 2022 espectacular, muy por encima de las expectativas, y mira que con él...
El mejor de su carrera, con 36 años, el mejor de su carrera.
Entonces yo creo que hay una frase que dice que no hay verdadera desesperación sin esperanza, y yo creo que él ahora mismo está desesperado porque se ha visto, como dice Ángel, en el mejor comienzo de su carrera, ganando el primer Grand Slam del año, ganando tropecientos partidos de manera consecutiva, y justo cuando está a las puertas de su torneo, de su Grand Slam, de su jardín de infancia, se ha visto que esa maldita lesión puede quebrantar un poco sus esperanzas de seguir compitiendo al máximo. Y yo creo que se junta el dolor físico con la frustración mental de verse como se estaba viendo, que era espectacular.
Mira, yo le escucho esta mañana al... Dale.
No, tira.
No, mira, le escucho esta mañana al doctor Ripoll en Radio Marca hablando del tema de Rafa, y decía que un tipo de estas características, el tiempo que lleva aguantando ese dolor, ¿qué cabeza tiene que tener? O sea, ¿qué control mental tiene que tener para aguantar esa lesión? Entonces yo le quería preguntar a Ángel, que es el que más le conoce, o sea, decir... es una cuestión física, pero la cabeza va a poder más que el físico en el caso de Rafa. ¿No?
Antes una duda que tengo.
Yo de lo único la última que no dudar en esta carrera...
Angelito, perdóname. La última lesión que tuvo no fue el pie, ¿no? Fue el pecho que
no, la costilla. Fue una fractura de costilla. Pero escucha, el pie lleva... o sea, yo sé que los últimos 3 años no ha habido un solo día que Rafa no haya jugado con dolor. Pero eso es así. Lo que pasa es que él no lo habla y no lo dice, porque luego salen los listos de turno diciendo que siempre está con excusas, que siempre está con dolores. Pero Rafa lleva 3 años que no juega un solo partido o no entrena un solo día sin dolor. Y eso es así, porque esa lesión en el pie es crónica y es incurable. Que han encontrado unas plantillas que durante gran parte de su carrera, el médico que le trató en 2005 todavía sigue diciéndole a su padre que creía que se iba a retirar. Es decir, el médico de entonces le dijo, te tienes que retirar.
Hace casi
y Nadal,
20 años,
¿eh? 17 años después sigue jugando al tenis.
Por eso te digo que
un médico entonces, le dijese que se tenía que retirar.
Es que estamos ante un gran privilegio, porque la cabeza puede, o sea, puede con el dolor físico.
Duda, puede con el dolor hasta ayer.
No, ayer la frase es demoledora. Claro, o sea, la frase hasta que mi cabecita diga basta...
Ya hubo
un
punto de inflexión de decir, ya llega el dolor, pero es que no me está molestando para jugar, me está molestando para vivir.
Eso confirma lo que hemos dicho siempre, que el deporte de alta competición no es bueno para la salud. Eso es así.
No, eso es efectivamente.
Claro, yo no recuerdo qué futbolista fue que dijo, yo con dolor no recuerdo haber jugado nunca, ¿no? Sin dolor, perdón, no recuerdo haber jugado nunca. Ahora, este tío, un poco la línea de lo que dice Víctor, es que es un ejemplo en la victoria, en la derrota y en el sufrimiento. No habrá otro como este tío, o sea, quitároslo. Y a mí es que me ha sorprendido porque, no sé si era aquella cosa de ilusión de crío, ¿no? De pensar y decir, coño, que parece que sea más niño que adulto. Ocho, ahora viene Alcaraz, veremos unas grandes epopeyas, tal cual. Yo vi el primer set de ayer y dices, joder, es una cosa 6-1, magnífico, tal. De pronto pasa lo que pasa y dices, joder, pues que la vida es así.
Claro, es lo que decía Víctor, ¿no?
Es así.
Y no se retira, Tomás. Claro, no se retira contra Shapovalov, que está reventado.
Escúchame, si se retira un día, puede ser otro la pierna.
No, perdón. Me refiero al partido. O sea, por respeto.
Que se retira de un partido, será por eso otro la pierna. Pero que te digo que es un ejemplo, sobre todo para eso, para toda la gente que llega y la que no ha llegado y la que está. Oiga, la vida es esto. Y este tipo lo va a llevar con una dignidad tremenda hasta el final del asunto.
Y luego, Tomás, también hay que romper el mantra de que Nadal era solo físico. O sea, es evidente que sin eso clase, es. Teniendo el
no,
físico
pero,
que
pa,
tiene...
Pues son
Nadal,
clase
por eso.
Eso son chorradas.
Eri, que sin lesiones, que este tipo se ha perdido más de 10 Grand Slams por lesión. Serio? Que sin lesiones, llevaría 5 Grand Slams de ventaja sobre Djokovic y Federer. 5, porque no te imaginas la cantidad de Grand Slams que se ha perdido o ha caído eliminado, lesionado en cuartos de final, en semifinales, con opciones de ganar el torneo. Ha tenido muchísimas más lesiones,
Ángel,
que Djokovic o que Federer.
A mí me gustaría poner en valor lo que supone el tenis de élite, para poner en valor la gesta de Nadal o lo que está haciendo Alcaraz ahora con su impresionante irrupción, o Djokovic, o todos los que han conseguido ganar un ATP 500, un ATP 1000, o sea, un Master 1000, un Grand Slam, por supuesto, que en cuanto el número uno, después, como decía Tomás, hace un primer set increíble y hace un 6-1 a Shapovalov, y parece que lo va a arrollar, en el momento en el que tiene un momento de flaqueza, le ganan. Quiero decir que enfrente están compitiendo contra tenistas brutales también, y que le da mucho mérito a lo que está haciendo Nadal. Es que es una barbaridad.
Sí, pero tiene razón Guas en lo que dice de que él sabe que es Roland Garros. Es decir, él sabe que es su gran slam y él sabe que es el que puede ganar no estando a su 100%. O sea, Nadal ganó en un milagro auténtico Australia, sabe que Wimbledon no lo va a ganar nunca más en su carrera, vamos, es altísimamente improbable, sabe que el US Open se le ha dado bien, pero bueno, también tiene que llegar bien, y Roland Garros es el que puede ganar un poco por debajo de su nivel.
Son 5-6, Ángel.
Sí, ese es el problema, que si te aguanta una hora y media, evidentemente, con una hora y media de pie no ganas 7 partidos a 5 sets. Claro. Es que es evidente, porque no te da tiempo a ganarlos, o sea, no es materialmente imposible. Ahora, si consigue dormir el pie, por cierto, como ya hizo en 2007 y ganó el torneo y lo ganó bastante bien, con el pie completamente dormido durante los 7 partidos. Sí, en 2007 ya sí, tuvieron
que... El tiempo que ha pasado
lleva ganando desde hace mucho, ¿eh?
Bueno, pues esperamos
a contestar. Y estando como está, perdona, Joseba, para terminar, estando como está, ¿alguien se atreve a decir Nadal no puede ganar este Roland Garros?
Nadie.
Ni sus rivales.
Claro, depende de la recuperación que tenga, claro.
Angelito, por cierto, viendo al nivel que está Djokovic, solo Joseba, yo creo que esto, si Nadal no está bien, evidentemente, vamos a sacarle de la ecuación, esto es Djokovic-Alcaraz, claro. Pero no lo pienso yo, lo piensan las casas de apuesta, la prensa internacional, o sea, sí, Alcaraz ha dejado la impronta que ha dejado y Djokovic cada día está mejor.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Vamos a hablar de...
Djokovic?
¿Cómo?
¿Ya dejan jugar a Djokovic en Francia?
Sí, está en Roma.
Sí, en Francia sí puede.
En Roma. Está
¿dónde está ahora? ¿En Roma?
En Roma ha ganado.
¿Y en Roma, no sé. En Roma lo han dejado jugar?
Sí, ha ganado a Félix Auger, a Yagasim.
Y no se ya como la mano que mece la cuna, ya no, ya no es enemigo número uno,
¿no?
No, pero vamos, que esto es muy sencillo, que el que no se ha dejado jugar es el mismo, ¿eh? Que con haberse vacunado como el 99% de la población mundial hubiese sido muy sencillo.
Sí, pero bueno, pero no volvamos a lo mismo, Angelito, se vacunará si le da la gana o no.
Por
o
eso,
sea,
y si no le da la gana, no juega.
Es un debate ya muy pretérito. Hasta mañana, Angelito, adiós. Que tenemos que hablar de cosas importantes.
Lamentable.
Cosas importantes, del Madrid.
Oh, el Madrid, pero juega el Madrid todavía.
Juega el Madrid el domingo en el nuevo Mirandilla.
Pregunto lo que pregunté el otro día.
¿Siguen haciendo pasillo?
No, nadie me dio la respuesta. ¿Esos 3 puntos que le ganaron al Levante ya le cuentan para la temporada que viene o no? Porque ahora ¿para qué quiere más puntos?
Pues puede ser.
¿Para qué quiere más?
Juez importante en la zona de abajo el próximo domingo, ¿eh?
Eso ojo, sí, pero lo mismo le da 81 que 86.
Ojo, ¿no? Ojo. Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te pasa, Mel?
Mel, ¿ya son 3 puntos o no para el año que viene?
Pues tranquilidad en el Madrid.
Esto más que ¿para qué va a querer los puntos? Quiere los puntos y los partidos, pues para prepararse de cara a ese 28 de mayo.
Pero los puntos no le falten. No, que se prepare bien, pero los puntos que
claro,
es lo mismo 84 que 87.
¿Bappé juega en Cádiz?
Con el Cádiz.
¿Juega los últimos partidos?
Juega Lucas Vázquez y Bappé.
Los puntos, Tomás, van a llegar, pues si uno juega bien, está implicado como el otro día.
Bueno, no me contesto.
Con ritmo, concentrado, etcétera, etcétera, y ya está.
Vale.
Oye, por cierto, hoy he estado viendo lo que cambia los ingresos económicos a tenor de la clasificación. Y cuidado que de un puesto a otro es una pasta, ¿eh?
Sí, un millón, por ejemplo.
No, un millón no.
De ser decimotercero a decimocuarto. Pero te hablo de la zona media baja.
Y del sexto al séptimo creo que son 8 millones de euros, ¿eh? Cuidado, que eso no da lo mismo que dar tercero o cuarto. No da lo mismo, ¿eh?
Has pagado la luz, el gas y el agua de todo el año.
Hombre, y tanto que sí.
Pero te lo pagan en varios años luego, ¿eh?
A los aficionados a lo mejor les da igual, pero los que están con el tema del dinero saben que no es lo mismo.
¿Papé sigue por aquí o se marchó don Melchor?
¿Perdón?
¿Bappé sigue por aquí?
Está en Córdoba, viendo los patios.
Pero tú no estás
en las flores.
¿En todas las jugadas o cómo?
Y luego va al concierto de Berlín Osborne.
Intento no poner la radio, por supuesto.
Te anuncio Mel.
Ponla y así no me tendrás que hacer preguntas.
Que ha declarado persona no grata a Javi Gómez por haber...
Persona
no grata, sí, sí.
Y porque la semanita que ha habido con Mbappé. Oye, pero hoy he escuchado a Lama a las 8:30 decir que el Paris Saint-Germain ha sacado unas fotos o no sé qué historia. ¿Hay nerviosismo en el Madrid, Melchor?
Mucho.
En absoluto.
Ayer salió con la equipación de la próxima temporada, ¿no? A entrenar, creo.
Sí. Se ha hecho fotos con la camisa de la nueva...
Pero era el entrenamiento. Yo creo que salía a entrenar con la camiseta de la próxima temporada.
Sí, bueno, las fotos estas que se hacen y
pero
esas cosas.
¿Hay nerviosismo?
Mel te va a contestar, ya, te lo digo yo ya, por delante, que hay tranquilidad absoluta en el Madrid y que cuentan con presentar a Mbappé a primeros de julio.
No, pero incluso, es más, es que hasta Hazard va a jugar el domingo en Cádiz algunos minutos,
sí, sí,
¿no, Mel?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? Esa es la idea que tiene Eden, que está varios días ya trabajando con el grupo.
Ay. A ver si es el hombre de la 14.
Es tener minutitos ante el Cádiz. Vamos a ver si de inicio o no, porque ya lleva bastantes días con el grupo. Y bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque hace un mes y medio más o menos tuvo esa última intervención para retirarle la placa y los tornillos del tobillo. Ha estado trabajando bien y bueno, pues él quería tener unos minutos antes de terminar la temporada y los va a tener, sin duda.
¿Y Bale?
Eso te iba a decir, sí, ni está ni se le espera, ¿no? A Bale.
Bueno, a ver, de los 8 lesionados que o de las 8 bajas que tuvo en el partido de ayer Ancelotti, espera que para el día 28 estén todos en condiciones, incluido Gareth Bale. Bueno, pese a que al galés hay que tenerle también, bueno, pues a ver cómo va cada día, pero en principio sí, porque hoy tanto él como Alaba como Ceballos han trabajado al margen del grupo, pero ya trabajando de forma intensa a nivel individual, incluso trabajando con balón, ejercicios, etcétera, etcétera. Así que se espera que podrían llegar para el Betis incluso, para el partido del domingo, pues podrían entrar Asensio, Carvajal, Isco.
El último es el Betis, Marcelo, en el Bernabéu.
Para el último sería el Betis en el Bernabéu y ahí ya se espera a Álava, a Bale y a Ceballos, que también quiere jugar.
Oye, Melchor, lo de la última intervención quirúrgica de Hazard, ¿estaba previsto dentro de la recuperación de la lesión, de la intervención, o es un buscar un remedio para tratar de mejorar? O sea, ¿estaba previsto que le quitaran los tornillos y demás?
Sí, bueno, el hecho de hacerse la operación es para eso, para quitársela, porque ya dijimos que seguía teniendo molestias, que seguía encontrándose a disgusto. Normalmente, contamos ya aquí en su día, cuando fue la intervención, que la gente se preguntaba por qué ahora. Bueno, pues por muchos motivos. Primero porque hay una competición con Bélgica que él también quiere estar. Para los pocos minutos que contaba, porque no se sentía a gusto, pues creían que era el momento adecuado. Pero cuando a uno le operan de la intervención esa del peroné, y puedo hablar por propia experiencia, cuando te operan te dicen que al año más o menos, si vas a seguir jugando, y evidentemente un deportista de alta
te los tienen que quitar.
Es recomendable porque cualquier golpe ahí, como pasó con Menier, que le dio en ese tobillo, justo en esa placa, pues eso fue lo que produjo esa pequeña heridita que primero
¿Tú tuviste una lesión de peroné? Me interesa, Melchor.
A mí sí, me fracturaron tibia.
¿Pero jugando al fútbol?
Y ligamentos, sí.
¿En serio?
Sí.
¿En la misma? O sea, tibia, peroné y ligamento cruzado.
¿Cuándo? Sí, yo tengo una crema, tengo 8 puntos por dentro. Por
¿Pero usted, pero usted bajaba al barro, don Melchor, con su glamour? ¿Usted bajaba al barro? Ese deporte tan brusco.
Cuidado con las expresiones que utilizamos.
Precisamente por
eso. Yo he bajado a muchos sitios. Pero tampoco hace falta.
Precisamente obtener ese glamour.
No hace falta especificar mucho.
Me hicieron lo que
sois unos marranos.
Yo ya estaba.
La entrada tuvo que ser para verla.
Pues, ¿os acordáis la que le hizo Salgado? ¿Os acordáis la que le hizo Salgado
a Juninho? Sí, por detrás, sí. La tijera por detrás.
Sí, pero eso. Pero yo ya había más o menos colgado las botas de forma más o menos.
Había colgado la foto.
Ah, eso fue pero en un torneo
de tenido en el fútbol, ¿o qué?
Eso fue en un torneo de medios de comunicación.
Hombre, es que bueno, todos esos torneos eran una.
Ah, o sea, que estamos hablando.
Y antes.
Que estaba hablando de bombero torero.
No, pero fue casi profesional. O sea, ¿en qué categoría llegaste a militar?
Militar de alta graduación.
Voy a decir yo porque él no se atreve. En tercera, pero cuando la tercera era 1, 2 y 3.
¿En serio?
Sí.
O sea, como jugar ahora en la primera.
¿En qué equipo, Mel?
Pero con 17 años.
¿Pero con qué equipo?
Ya me vine para acá, para Madrid, a estudiar INEF y aquí me quedé.
¿Pero con qué equipo?
Con el equipo. Con un equipo.
Pero dinos el nombre del equipo.
En Valencia.
¿Cómo?
En Valencia.
¿Cómo?
En Valencia.
¿En Valencia? ¿Pero el Valencia?
El filial.
El Mestalla.
Pero bueno. Yo esto no lo sabía.
Yo tampoco. Una cuestión de nivel, ¿no?
Hugo se te escapó, ¿eh?
Una cuestión de nivel.
Voy a llamar para comentar los partidos en el.
Hugo, tienes que buscar ahí en el archivo. Tienes que pedir al Valencia que nos deje el archivo de.
¿De qué año, Melchor? ¿Qué generación?
Pues.
La del 27.
Un año antes. No, yo. ¿Tú te recuerdas del Diablo de Torrente?
Sí, hombre, Pepe, Torrente.
Fenol.
Fenol,
Fenol, que se lo llevó Di Stéfano. Sí. Yo creo que jugó con el primer equipo.
Buen futbolista.
Melchor no deja de sorprendernos.
Ahora de Valencia, ¿no?
¿Cómo saca, don Joseba, cómo saca la noticia?
Sí, además que tirando de gorras a Chiblina. Yo desconocía ese pasado.
Esto demuestra que hay veces que no conocemos del todo a la gente con la que tenemos al lado.
Ya, pero es que Melchor también es muy muy reservado.
Pero Melchor, una cosa, hay un llegaste hasta el Mestalla. Y luego se acabó. 17 años, has dicho.
Claro, ¿y no probó usted la cantera del Real Madrid?
Juvenil, estaba con el Mestalla y ya me vine a estudiar aquí a Madrid.
Joder.
¿Pero ¿y no probó usted en el Madrid?
Y ahí se acabó todo. Ah. No, porque ya para hacer...
Se dio cuenta que el periodismo era su...
No, no, no,
su...
no. Es que...
verdadera vocación.
No, yo me vine a hacer INEF.
Wow, tienes que buscar fotos, tío.
No, me vine a hacer INEF porque en Valencia no había, solo había Madrid, Barcelona y
así
Granada.
Está,
ah, INEF, ¿hiciste INEF?
Sí.
¿Y de qué jugabas?
Vaya rueda de prensa.
Joder.
Bueno, otros días, si queréis, os hago una...
Me, central. Y qué mala suerte, qué mala pata. Nunca.
¿Eras central tú, Mel? Mel?
No, ah, no, centro del campo.
Centro del campo por los lados.
Centro del campo media.
Encima
punto,
repartía. Wow.
Bueno. Dios, las cosas que nos enteramos. ¿Qué? ¿Ya está, Mel? Que no vas a seguir.
La verdad, Mel, que eso es lo más interesante que has contado. Ya no hace falta que hable de, sí, sí, de algo, sí, de más, tú sabes.
¿A qué hora
no
es la rueda de prensa de Ancelotti mañana? Que eso nos interesa de verdad.
Eso es.
Pues eso será sobre la una de la tarde.
Muy bien.
Pero sobre la una...
Entrenamiento a las 11.
Muy bien.
Oye, pero
a las 11 entrena el Madrid, perfecto.
¿Cuántos titulares va a poner en Carranza?
Pues yo creo que puede haber 7 o 8 cambios respecto a los que jugaron ayer, ¿eh?
Fíjate. O sea, para ir fuera, para ir fuera menos que en casa, vamos.
No,
o
lo sea, que pasa es que lo va mezclando. Sí, va a jugar Lunin de portero y Courtois va a jugar...
Y avisado está el Cádiz que el Madrid, con los objetivos cumplidos y con una cosa tan interesante a 15 días vista, el Madrid baja equipos, ¿eh? O sea, el Madrid a medio gas, yo le he visto bajar.
Aquí damos fe.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, mejor que juegue con estos para el Cádiz.
No, pero además, oye, debe hacerlo, ¿eh? A mí me parece fenomenal, oye. Son profesionales,
pero escúchame una cosa.
Hay que confiar en don Manuel.
Déjate de coñas. Para el Cádiz no es mal momento para recibir al Madrid.
Claro que no.
Claro,
es que no era para
Levante. Eso yo nunca he sabido si es mejor o si es peor.
Es mejor recibir al último, Tomás, siempre.
No, lo mejor no jugar, pero me refiero que si
el Madrid te va a llegar descensado, con ganas de jugar, con ganas de preparar bien la final de la Liga de Campeones, y están sueltos, y dices, joder.
Sí, hombre, pero me vais a venir conmigo que es mejor este Madrid con ganas de tal.
Nunca se sabe eso, Tomás, porque...
Bueno, pues nada, pues cojonudo.
Yo estoy con Tomás. Mucho mejor enfrentarte a este Madrid que al Madrid que esté jugando el título con todos los títulos.
Que mejor trincarle
sí,
ahora.
Pero el precedente que tienes de ayer te invita a pensar lo contrario.
Y te puede golear, claro que te puede, pero problema... a mí dame el Madrid con Lunin, con todo el respeto del mundo y demás gente, que el que sin mirar los 11 magníficos.
Escucha, Tomás, te lo digo de otra manera: que juegue contra Liverpool con Lunin, con lo mismo.
El tema es que al Levante le tocó la rotación mala.
Claro, exacto, en casa.
Es que la rotación de Levante fue casi el equipo titular.
El Madrid, no puede jugar de razón, da puntillas y las tiene que dar. O sea, que no es un equipo...
Que vamos a ver que lo que está haciendo Ancelotti no es la unidad B. Está mezclando a la A con la B.
Sí, es lo que dijo.
Entonces, lo mismo, salen ante el Cádiz, Carvajal, Militao, Casemiro, Kroos, Camavinga, Asensio, quiero decir... No salen
Rodrigo,
los juveniles.
Claro, y ya dijo que en el último partido, que es el que le va a enfrentar al Betis, ahí ese sería el equipo más parecido al que va a jugar la final de la Champions. O sea, que el plan está...
No. Ese sería el equipo más parecido que el que jugó ayer.
Ayer, claro.
Es que los va alternando. Por ejemplo, Modric, que jugó, casa, aparte de estar sancionado, no va a jugar. Kroos, que había jugado con el anterior partido, pues no jugó el otro día de titular. Y así sucesivamente. Va a meter 5 o 6 cambios.
Me gusta más el Madrid que jugó contra el Levante y que va a jugar contra el Betis.
Bueno, ya lo veremos. Melchor, un abrazo, buen fin de semana, gracias, ¿eh?
Bueno, tú de lo tuyo bien, ¿no?
Yo de lo mío, sí, bien. Vale, pues, afortunadamente sí. Mira, pues voy a mandar un saludo a toda la gente de la clínica BOC, San Francisco de Asís, donde hoy es...
BOT,
V-O-T, BOT.
Que si fuese Bob sería como lo del chiste.
No, BOT, de San Francisco de Asís, donde el trato ha sido excelente.
¿Qué te han hecho?
¿Todo solucionado?
Pues iba a decir una expresión fatal.
No, dila.
Bueno, hay veces en las que, como vas cumpliendo una edad, pues claro. Toca pasar por talleres, y hoy me ha tocado pasar por talleres por arriba y por abajo.
¿Fibosis?
Que te metieron el dedito, vamos.
¿Buen dedito, tratas pasar, ¿no?
El dedito no.
El dedito se queda corto. No,
algo más que el dedito.
La camarita, sí, pero como te sedan, oye, te despiertas ahí con una...
Escucha, ¿está todo bien, que es lo importante?
Pues supongo que sí.
Escucha, yo no me lo he hecho nunca, pero he acompañado a un ser querido a hacérsela y he visto salir a gente con una felicidad de esa anestesia.
Sí, yo he sido sometido a ese tipo de prácticas médicas sin anestesia, y tengo que reconocer que la sedación es una cosa maravillosa. Tú también lo sabes, Tomás, ¿verdad?
Hombre, ya lo creo.
Una señora salía y decía, por favor, quiero volver a entrar y que me pongan eso.
Sí, antes, pero antes salías blanco. blanco sí, sí, y con sí, los ojos sí, vueltos. Sí. Ahora ya sabes trabajar. Perfecto.
Ahora es magnífico.
Ahora es magnífico. Y además el trato que te dispensan es...
Pues un abrazo a la gente de Vox.
Oye, sí, señor, Víctor, sí, díselo a Ocaña, que a lo mejor le apetece ir a meterse ahí un poco de anestesia.
Oye, no, adelante. Un segundo.
Claro.
Adiós, Mel, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Morris, que dicen los oyentes.
Rafa ha dado un aviso y desde ayer todos tenemos claro que su adiós está más cerca. Solo espero que estéis a la altura cuando llegue el día de despedir al más grande. Otro dice, siendo un monstruo deportivo y un ejemplo a seguir, aguantar tanto tiempo una carrera con este tipo de lesión es un poco insensato. Tenéis toda la razón, decía otro, cuánto tienen que aprender otros deportistas que se borran de sus obligaciones ante la mínima molestia, y no solo me refiero a Bale, puntualizaba. Rafa Nadal, dice otro, ha ganado 13 Roland Garros y el Real Madrid 13 Copas de Europa. Las 14 se están al caer, no seáis pesimistas. Y otro decía, cuánto piropo de Víctor a Rafa Nadal. Cuando se entere de que es del Madrid, le da un yuyu. Hablando de Rafa Nadal, decía un oyente, hoy he visto a Marc Márquez diciendo que no está para ganar. Desde Zaragoza quiero mandarle todo mi apoyo al mejor piloto de motos de todos los tiempos. Y otro decía que, hablando de la lesión de Mel, siempre le ha generado curiosidad pensar cuántos chavales que apuntaban a cracks han tenido que retirarse por una lesión grave. Seguramente nos hayamos perdido a muchos otros Xavis, Iniestas, Messis y compañía. Y esto es un mensaje de un oyente sobre el tema de Rafa Nadal.
Yo pienso que el señor don Rafael Nadal Parera se ha ganado el derecho a retirarse cuando él quiera, cuando él decida o cuando las lesiones le obliguen a retirarse. Y en ese momento será el momento en que todos y cada uno de nosotros, como personas, como ciudadanos, como aficionados al tenis, le agradezcamos todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha enseñado, porque ha sido infinito. Gratitud infinita al señor Rafael Nadal Parera.
Pues sí, señor. Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Vienen curvas en la recta final del Oasis.
Tengo una pregunta, don Joseba.
Un segundito, porque antes tenemos que, como vienen curvas, tenemos que llamar a Berti. Gemita, hemos llamado a Gema rápidamente.
Eso lo ha hilado muy bien.
Claro, es que, fíjate, estaba Gema a punto de dormir, pero no te
don
duermas.
Berti es maravilloso.
Que tenemos que llamar a don Berti, Gema.
Nos espabilamos enseguida con nuestros amigos de Berti, por supuesto, porque con ellos es empezar a ahorrar. En cuanto entras en Berti.es, empiezas a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche, que ahora lo tienes con Berti desde solo 180 euros. Es que además con Berti puedes gestionar también todo desde el móvil. Esto es otra maravilla, querido Víctor. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Tú tienes que ir a Berti.es. Ahí directamente lo gestionas todo, desde el móvil mismamente. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Qué buena voz.
Toma ya. Berti,
no te creas, 180, no te creas.
180 euros. Que solo, sí, que
es un regalo.
¿Y las estanterías cuándo son?
Simon Rack, siempre, las tenemos todos ya.
Ahí, gato, tú mezclas una cosa con otra. Ahora es Berti. Gemita, buen fin de semana, gracias.
Hasta la una.
Hasta la una, hasta luego.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, que nos queda un cuarto de hora para terminar este Oasis de Libertad. ¿Qué pregunta querías hacer, Víctor?
No, que me llama la atención que ya no hay maletines.
¿Maletines?
Sí, sí.
Pues no se habla de ello.
Nos acordamos, ¿verdad? Maletines, para arriba, para abajo.
Sí, sí, antes era el tema más recurrente a estas alturas.
¿Ya no hay maletines?
Hombre, Edobarro sabe perfectamente que en el Depor existe no la sospecha, el convencimiento que no hubiera bajado ahora porque 45 puntos no baja nadie y que en aquella época la cosa maletinesca campaba por sus anchos.
Me llama mucho la atención. Bueno, vamos, sí. yo recuerdo yo recuerdo en un viaje que el que llevaba el maletín lo perdió.
Vaya genio.
Sí, el que llevaba el maletín lo perdió, señores. Lo acabo de perder. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo?
Con toda la billetada adentro.
Toda, un maletín de esto antiguo de piel y toda la expedición buscando el maletín por todos lados. Y apareció por la cinta transportadora.
Ah, sí, joder, mira, al menos apareció.
Yo conozco.
Yo sé de uno que llevaba
el maletín. Con billetes, ¿eh?
Bueno, voy.
Os irán llamando.
Vamos a violar hoy la intimidad de un compañero, sí.
¿Qué ha pasado?
¿Y eso?
Hombre, eso es extraordinario.
Sí, vamos a violar la intimidad. Esto es un...
Atenta la compañía.
Esto
es extraordinario.
Hoy es como si fuéramos Pegasus. Hoy nos hemos metido en un móvil.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. y hemos sacado un testimonio importante que, bueno, hemos decidido entre todos que es conveniente
vamos a
llevar
a los grupitos de WhatsApp porque, claro, si vais a sacar esto a la...
Calla, bueno. Juan, que te va a sacar al suelo, cállate.
Ese es el testimonio.
A ver. Víctor, querido, he ido ya a misa, y en el banco que me he sentado me he encontrado un paquete de pastillas cafinitrina, me he puesto a leerlo, por supuesto, inmediatamente. Eso es para cuando tienes taquicardia y todo eso, y estoy aquí poniéndome serie de miedo para ponerme nervioso para poder probarla, porque vamos, la voy a probar seguro esta noche. Una cafinitrina no creo que le haga mal absolutamente a nadie, así que hoy ya me voy a tomar mi esomeprazol, mi bemolán, mi frenador de todas las noches, eso, que estoy perfectamente nada. Gracias a eso, y vamos a ver cómo es la cafinitrina. Ya te iré informando con absolutamente todo, pero fíjate qué señal divina haberme encontrado el paquete de pastillas hasta aquí.
Es el querido Andrés Ocaña. Andrés.
Buenas noches a todos, amigos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Qué grande eres, chato.
Aquí estoy debatiendo. Bueno, primero, muy enfadado. Sí. Porque con todas las cosas que te has hecho, para eso no llamas. Para la anestesia, para las pruebas, para eso no llamas nunca.
No llamo, no.
Que me hubiera encantado ir contigo. Y...
Propofol.
Tú te lo hubieras hecho también, ¿no?
La anestesia seguro.
Propofol anestesia... se llama, Ocaña.
A mí me han operado 7 veces y yo iba contentísimo siempre a quirófano, a Dobarro. Porque es que eso es una sensación de paz, de tranquilidad.
De protección, además.
Sí,
de
cuidado, sí. Bueno, te has tomado la pastilla, bro.
¿Y saliste bien las 7 veces?
Mira, la tengo aquí delante porque es una historia real, ¿eh? Lo que le he contado a Víctor.
Sí, claro, por eso la hemos sacado de antena, humana. Claro.
Solo que mi mujer, que hoy es su cumpleaños, de la Cookie... Oye,
¡Felicidades!
Mira, como me ha hecho prometer que no me iba a tomar la pastilla. Y aquí estoy debatiéndome... Como regalo quiere que no me tome la pastilla. Pero claro, hoy, el domingo me la llevo al Betis y me la tomo justo antes del partido, por supuesto.
Eso sí. Yo la llevo conmigo desde que tengo 22 años, ¿eh?
¿Cuál?
¿Y a qué es para eso?
La cafenitrina, sí. Hombre, es.
¿Esa?
Sí, ¿no? Sí, si crees que tú o alguien puede tener un accidente cardiovascular,
eso.
Se la metes debajo de la lengua.
Bueno, día ideal el Betis el domingo, entonces.
Creo que es un vasodilatador y si tienes el ataque al corazón, te ayuda. Y si no, pues no te pasa nada.
Claro. ¿A que no pasa nada?
Eso me han dicho.
Pero bueno, no te las tomes en un bocadillo, caña. No. O sea, que no pasa
mis
nada.
Mis padres, que son los que me la dieron, vamos.
No, hombre, yo no digo que me vaya a tomar 7, pero una al día me podría tomar perfectamente.
No,
una al día.
No va de eso.
Y yo que me olvido las llaves de casa y salís vosotros más preparados.
Para prevenir.
Te piden que las lleves con las gafas o con algo que vaya siempre contigo.
Claro.
Pero eso sí has tenido algún aviso, ¿no?
Bueno, o que tienes unos antecedentes familiares o lo que sea. Sí.
Ya.
Hombre, sobre todo los que he tenido. Yo la primera vez que lo recuerdo fue mi suegro. Y la llevaba, pero porque tuvo una gira de pecho, ¿no?
Claro.
Entonces llevaba eso por si acaso le tardara. Pero claro,
una caja de pastillas en un banco de misa. O sea, quiero decir...
Pero es que es increíble, pero te lo juro que estaba ahí.
Escucha, Ocaña, tú al lado del de Breaking Bad eres un... Vamos, el Breaking Bad, tú lo eres un principiante, macho.
Te juro que estaba ahí la caja de pastillas. Y vamos, el domingo la voy a... Hoy no, por respeto a mi mujer, pero el domingo la tengo que probar.
Oye, bueno, Joseba... ¿Qué vas, dejando el vaso por ahí?
Dime, Víctor, dime.
Aprovechando que está aquí... Aprovechando que está aquí Ocaña, que para que no digan que soy yo, que cuente la historia de RDT, que esta tarde he hablado con él, echándome las manos a la cabeza. Que la cuente, Andrés.
No, pero es que Víctor lo ha contado muy bien hoy en el programa. Víctor, lo que ha dicho...
Sí.
Es que tenía la información contrastada de que 2 compañeros de vestuario de RDT aseguraban que RDT les había dicho que el año siguiente, la temporada que viene, iba a jugar en el Sevilla. Es lo que ha contado Víctor. No, ni que hubiera negociaciones avanzadas, ni que el Sevilla hubiera hecho una oferta, ni que estuviera cerca de cerrarse, sino que en el vestuario del Español hay 2 futbolistas que aseguran que RDT les ha dicho eso. Y después la respuesta de Raúl de Tomás, borrarla, no sé, ha sido rarísimo, ¿no? Rarísimo.
No, bueno, y la
indignación
reacción...
de RDT ante la información, pero después borrarlo,
y la,
o sea,
reacción,
si estás
de...
indignado, estás indignado, si no, no, ¿no?
Y la reacción del periodismo, que debería hacer análisis realmente de conciencia, o sea, unos señores que se ponen a escribir de una cosa que no saben de nada. porque la historia la hemos contado a la una y media como un chascarrillo en a nivel local diciendo...
Bueno, la noticia está muy bien, ¿eh?
No, claro que está bien, claro que está bien, pero a partir de ahí el mundo del Twitter y de los medios de comunicación bomba, gestiones avanzadas... Ha confesado que tiene contrato. Hombre, por favor, un poco de respeto.
Me gusta la literatura.
Hombre, yo entiendo que se copien las informaciones, pero que para solventar la tarde y el Twitter con la información de una historia contada que es muy interesante, porque me parecía muy interesante y que la hemos contado con mucha naturalidad, la conviertan en una historia para salvar el tweet y el pinchazo de la tarde. Hombre. Me parece
pero,
tremendo. Y después
pero
ya,
tu noticia es buena, ¿eh? Porque cierra
yo,
de
sí, pero yo no,
dos compañeros pero yo, de vestuario.
Pero yo dice, no he hablado de bombas, de gestiones avanzadas.
Pero si él le dice a los compañeros jugar en el Sevilla, algo hay, ¿eh?
Claro, es que
yo estaba sobre todo. Navarro, yo lo que no me explico es: el jugador lo desmiente todo, se indigna todo y ahora lo borra después. Claro, eso es lo que más me ha llamado
la
atención.
Se
cabronó porque alguien se fue de la lengua.
Oye, claro, a mí no me extrañaría porque el español lo va a tener que vender, pero entonces con el Nesiri y el Rafa Mir, ¿qué hacemos?
Bueno, en Nesiri, si llega una oferta...
Ya veremos.
Si llega una oferta buena, le daban 40 kilos. Claro. Si al Sevilla le dieran los 40 kilos que le querían dar en Inglaterra por el Nesiri este año, que no se lo van a dar, imagínate.
Pero escucha, como yo me conozco mis clásicos, ahí lo pueden escuchar en COPE Audio Sevilla, como me conozco mis clásicos, cuando he contado este chascarrillo de vestuario, he dicho que yo no digo que vaya a venir ni que haya negociaciones. Es que lo he dicho, bueno, pues los tipos que copian la información hablan de la bomba y de gestiones avanzadas. Es una cosa tremenda. Claro. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Me he echado mi siesta, he puesto yo el ventilador, hacía mucho calor, me he quedado frito. Y cuando
me he despertado, estaba ya.
Cuando me he despertado así la tarde, Oliva llamándome. ¿Qué pasa? Oye, Quique Iglesias anda enloquecido buscándote. ¿Qué le pasa, Quique?
Mira, está aquí Quique.
Hombre, Iglesias.
Buenas noches, hombre.
Churches, habla.
El mejor.
Mira que llamar en la hora de la siesta.
Yo no tengo culpa de nada, ¿eh? Yo no he hecho nada y tú no eres responsable.
No, pero estás perturbando aquí.
Que es como la que echó el cloro aquella a la piscina, Quique, que la ha liado y ya está.
La ha liado parda, ¿no?
La ha liado parda, claro.
Bueno, en fin, yo llevaba ya tres ruedas de prensa a esa hora, con lo cual oye, he echado al entrenador, al director deportivo...
Oye, casa, un abrazo a los dos, ¿eh?
Sí, señor.
Que subieron al equipo y lo han mantenido.
Sí, y se han tenido que ir por la puerta.
Y
eso
lo cual...
Al final los ponen en la calle.
Que pasa el siguiente. Bueno, Sevilla o no Sevilla, Iglesias, habla.
No lo sé, pero lo que es cierto es que el jugador andaba muy indignado... es a primera hora de la tarde y ha hecho una story de esas de Instagram y a los 10 minutos la ha borrado. No sé si es porque se ha arrepentido o el club le ha dicho, oye, tú no te metas en líos, quítate de en medio, acaba la temporada y ya veremos lo que pasa.
¿No?
Yeah. O que tuvo la rabieta y luego dijo, a ver si voy a jugar en Sevilla y hago el ridículo con la story.
Pero vamos, que el español anda loco por venderlo. Que el español anda loco por venderlo, también te lo digo yo.
¿Por cuánto lo podría vender? ¿Se sabe más o menos?
Cláusula 70, evidentemente no estamos hablando de eso. 22 pagó el español. Si llegan ofertas por 30, yo creo que lo venden.
Vale. Está bien, 30, ¿eh?
Bueno,
Sevilla es un jugadorazo.
Me ha dicho Andrés, toma una cosa esta tarde, Andrés, que es un genio, me dice Ocaña. El problema es que antes los jugadores cuando cometían un error, decían una cosa que no tenían que decir, porque nosotros, aunque parezca mentira, todavía nos dedicamos a contar cosas de las que nos enteramos. Todavía, ¿no? A esto no le queda mucho tiempo, pero que todavía nos dedicamos a contar cosas. Claro, todavía. Algunos nos dedicamos a contar cosas de las que nos enteramos, ¿no? Pero algunos piensan que esto hay que llevarse bien con los jugadores, representantes. Yo me tengo que llevar bien absolutamente con nadie. Y me ha dicho Caña, dice, es que antes el jugador se cabreaba y punto. Se le pasaba a las 24 horas, pero ahora hoy se va al móvil.
Claro. Oye, ahora te riñe.
Ahora te riñe en el Twitter.
Quique, se ha consumado ya el cambio de director deportivo y tal como y de entrenador, tal y como se preveía ayer, ¿no? Ya lo dijiste,
sí.
Aunque no era oficial, esto estaba hecho.
Sí, os lo comenté ayer, con Vicente Moreno se ha ido como un señor. Bueno, pues incluso reconociendo que había acabado una etapa y que era lógico que se acabara esto, porque la segunda vuelta ha sido terrible, con un presidente inexistente, sin director general, con Rufete que no ha comparecido demasiado, con lo cual él se había desgastado mucho, el equipo ha jugado muy mal la segunda vuelta y la cosa era insostenible. Domingo Catoira, que era el segundo de Rufete, es el nuevo director deportivo. Objetivo ya mismo fichar un entrenador. Sigo yo emperrado en que la primera opción es Diego Martínez. A ver si logran convencerle ante las muchísimas ofertas que seguro va a tener Diego Martínez. Me consta que Tamudo. Me consta que Tamudo, que no es un cualquiera, va a dejar de estar en la Secretaría Técnica. Y nada, mañana hay un chico que se llama Luis Blanco, jugador de toda la vida del fútbol base del Español y demás, que va a sentarse en el banquillo y va a cumplir un sueño, evidentemente.
¿Y a Tamudo también lo echamos?
¿Tamudo se va también?
No, yo creo, Tamudo era una persona que estaba muy cercana a Rufete. Y yo creo que con esta redistribución del asunto... Tamudo va a dejar de estar en la Secretaría Técnica. Otra cosa pero es que esté donde, ¿no?, donde quiere estar, sí, como que se ponga donde quiera. Pero yo creo que ahí, en la decisión de cosas deportivas, yo creo que Tamudo no va a estar, creo, ¿eh?
Hasta mañana, Quique, gracias.
Buenas noches.
Andrés, la semana que viene nos cuentas a ver qué tal los efectos, ¿eh?
Yo, a partir del domingo, estoy a vuestra disposición.
Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Germán, ¿dónde está el profesor Alcalá? ¿Se ha cogido puente o viaducto?
Pues tiene toda la pinta de viaducto, acueducto o lo que queráis.
Es que el lunes es fiesta en Madrid, además, ¿eh? Ojo.
Amigo, Alcalá.
Está en California, California.
Amigo. Pues no me extrañaría nada.
Tomás, ¿es el utillero la próxima víctima del bueno de Chen Yansen?
Joder, pues se dice que te van a cambiar a Tamudo. Acaba el Español vistiendo a azulgrana, te paso.
Tiene pinta. Víctor, ¿Raúl de Tomás pertenece al periodismo capitalino?
Tomás, no, Premio Capitalino está, además el Premio Capitalino está centrado solo y exclusivamente en Mbappé.
Mbappé. No, sí, señor, bastante tenemos. Eri Frade, ¿quién va a durar menos? ¿Juanpe López con la maglia rosa o la ilusión con Eurovisión?
Bueno, vamos a dejar al Lebrijano, tranquilo. Sí. Claro, pero ahí está aguantando, ¿eh?
Hombre, ha aguantado hoy bien.
Bueno, yo creo que ya Juanpe ha cumplido sobradamente.
Bueno, ¿no? Mañana es día tranquilo, mañana puede...
Bueno, mañana también, ¿no? El circuitillo este por Nápoles de tranquilo tiene poco. Es un casino de la Madonna, que dicen los...
Casino, yo lo he subido.
Oye, Eric, ¿no has hecho la porra de Eurovisión, tío?
Pues esto de Eurovisión va a ser un España, Ucrania, United Kingdom y...
¿España ganar, dices?
No lo descarto.
Pero estás diciendo en orden o los que crees que pueden ganar?
Yo creo que son los tres que van a ocupar el top 3.
España, Ucrania y United Kingdom.
Sí, y luego Suecia.
Vale.
Joder.
Hugo, ¿quién se agarra más a su puesto? ¿Bordalás en el Valencia o Angelito al tenis en la cadena COPE?
Angelito, sin duda.
Y Gato, si la reunión entre Alemany y Gilmarín hubiese sido en Caro Club, ¿hubiera habido terceras personas?
Vamos.
Y cuartas.
Y quintas.
Caramba.
Bueno, esa mesa tendría premio, además.
Qué local.
Sí, y compañía, además, sí.
Qué maravilla. Joder. Qué maravilla.
Vale.
Hace las cosas bien.
Queridos, que os quiero mucho, que tengáis una feliz semana. Adiós,
viene que viene, hay que venir.
¿Qué pasa?
¿El viene que viene, hay que venir?
El viernes que viene, que el hombre, claro, que hay que venir.
Ah, vale.
Lo que no sé es hasta cuándo aguantaremos con el Oasis, porque luego ya sabéis que cambia, la gente se va de vacaciones, hay que cambiar puestos y...
Hay que ir mirando eso, claro.
Ah, sí, claro. No, nosotros como las estrellas nos despedimos...
¡Feliz verano! Un abrazo.
Nos despedimos con la Liga y volvemos dos meses después.
¿Hasta cuándo quieres llegar?
No, hombre, hasta tercera semana de junio.
Vale. Estoy cansado, ¿eh?
Pero si quedamos por el grupo que no nos íbamos a presentar a uno que no estaba Joseba y estábamos todos como clavos al viernes siguiente.
Claro,
si nos gusta
sí,
más...
Estoy muy cansado.
Os quiero mucho. Hasta la semana que viene, queridos. Gracias.
Eso.